El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a Retweet. Pasaron 6 minutos de las 10 de la mañana, la temperatura es la 19,7 grados sin ascenso hasta las 16, donde vamos a tocar 27 grados. Hoy vamos a tener un programa centrado en principio, porque los invitados, especialmente uno de ellos, es inabordable. Centrado en principio en la cuestión mapuche, digamos, o pseudo mapuche, que es ese reclamo de tantas tierras, no solo en la Argentina, sino también en Chile, y que es un problema para el gobierno chileno y fundamentalmente un problema para nosotros. En Chile, un presidente flamante asumió el 11 de marzo que se ha mostrado dispuesto a dialogar con lo que él llama el pueblo mapuche, y ministros que utilizan el lenguaje del reclamo de los mapuches, como ese término Walmapu, que vamos a tratar de ver bien qué significa, que abarca territorios hasta la bahía de San Borombón, el sur y el centro de la provincia de Buenos Aires, desde ahí a la cordillera, es decir, es una porción, unos cuantos terrenitos. En el caso de del territorio argentino, mapuches que son cuestionados en su legitimidad. En el caso chileno, la cuestión me parece más compleja, porque ahí se une a esa disposición del presidente de centro izquierda o de izquierda, Gabriel Boric, se une también la pretensión de Boric y de la coalición oficialista de herir a la oposición políticamente en la llamada región de Araucanía, que es el centro, la fortaleza de la oposición de derecha. Entonces hay una cuestión política muy importante. El presidente Boric está en la Argentina, su primer viaje como presidente lo ha hecho al país, y eso es una buena noticia para nuestro país, porque el presidente anterior había interrumpido esa tradición de viajar, de que el primer viaje del presidente chileno sea a la Argentina. Boric lo ha hecho. Es una persona muy especial, 36 años, el mandatario más joven, estudió derecho, nunca se pudo recibir de abogado porque falló en sus tres exámenes. En Chile hay que, para graduarse hay que concretar un examen final que no es demasiado difícil, y él fracasó los tres. Es llamativo eso, pero al lado de nuestros liderazgos parece un intelectual, porque en un día ha ido a dos librerías porteñas y ha comprado libros y se ha manifestado lector de autores argentinos, los ha citado, es decir, que los ha leído, y eso un poco contrasta con la costumbre de nuestros presidentes de leer poco. De leer poco, si bien la vicepresidenta acaba de regalarle un libro al presidente Alberto Fernández, un muy buen libro de Juan Carlos Torres, pero como un mensaje, digamos, venenoso más bien, ¿no? Porque es un libro en el que describe Torres su labor como asesor del Ministerio de Economía en los tiempos de Alfonsín, y también el fracaso de la economía de Alfonsín que lo llevó a dejar el poder seis meses antes. Es decir, es un presente griego, un presente envenenado, el de Cristina Alberto Fernández. Entonces estábamos con la visita de Boric, que es un presidente que llega al poder en Chile no a caballo de una formación política, sino por una coalición donde el partido más importante es el Partido Comunista, el viejo Partido Comunista, con las ideas viejas también, y él como emergente, digamos, de las protestas juveniles de hace más de 10 años en Chile, pero con llamativas encuestas que comunican que la opinión pública chilena está volviendo a girar, que aquel descontento que había hacia la clase política también lo empieza a afectar a Boric, a pesar de que asumió hace cuánto, 20, 25 días. Encuestas que indican la caída de imagen de Boric. Este es el contexto de lo que va a ser el programa. Como primer invitado vamos a tener a Aldo Rico, ya lo tenemos enganchado, y lo vamos a aprovechar porque Aldo Rico fue militar, político, pero hoy vamos a tratar de que nos conteste en su vastedad de conocimientos sobre la cuestión mapuche. ¿Cómo le va, Rico? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Seferino? Muy interesante, muy interesante. El problema va a ser no Boric, sino cómo va a funcionar la izquierda chilena, bueno, cuando se apruebe la nueva constitución.
Sí, pero vio que la...
hay prácticamente una reorganización completa del sistema del sistema estatal chileno, y además el reconocimiento de las autonomías de los pueblos aborígenes.
Pero todavía tienen que elaborarla.
Vamos a ver si
puede ser
moderado.
Claro. Vamos a ver, es una incógnita. Ahora, sobre el tema mapuche, que el otro día hablábamos por Radio Rivadavia y usted decía, y no tuvimos tiempo ahí de desarrollar el tema, de que para usted en la Argentina, por lo menos dejando el caso chileno, en la Argentina es una cuestión bastante inflada, ¿no? ¿Cómo lo está viendo usted a ese tema, ese reclamo?
No, es lo que yo he visto en el bolsón, ¿no es cierto?
¿Qué vio usted?
Y lo que dicen otros analistas. Es un gran negocio. El reparto, la apropiación de tierras y el reparto de tierras es un gran negocio. Las tierras valen fortuna, porque no es únicamente con los mapuches. Es como con todos los pueblos aborígenes que hay en la Argentina, originarios, que están reconocidos sus derechos en la Constitución del 94. A mi juicio, lo que dicen muchos, es un gran negocio de la cámpora, la apropiación de todas esas tierras.
Ahora, usted fue convencional en el 94, ¿verdad?
Sí, yo fui convencional.
¿Y qué pasó ahí?
La destrucción del federalismo en la Argentina. Hoy lo estamos viendo con los problemas que tiene con la coparticipación la ciudad de Buenos Aires. El sistema coparticipable no es compatible con un régimen federal. Los regímenes federales no tienen coparticipación, y lamentablemente en el 94 se incluyó en la Constitución el concepto de coparticipación cuando no existía antes. Pero hay otro problema más grave todavía en la destrucción del federalismo en la Argentina, que es la elección directa de presidente y vice por distrito único. Ahora todos se quejan porque las elecciones se ganan en la matanza. Eso lo definieron Menem y Alfonsín. En un régimen federal, los pueblos no eligen al presidente, lo eligen los estados federales. y federados, como era antes en la Argentina, donde se votaban convencionales constituyentes, electores. Y se hacía la asamblea, con una diferencia con los norteamericanos, que Alberti los tomó como modelo. En Estados Unidos, como ha ocurrido, ¿no es cierto?, el que gana el Estado se queda con todos los electores. Por eso toda la preocupación por California
y Miami,
que tiene la mayor cantidad de electores, creo que son 59, o la Florida, ¿no es cierto? Acá cada elector conservaba su partido, pero iban a una asamblea y se elegía en función de los intereses provinciales.
Eso terminó. Ya no está más.
Eso terminó y tenemos un Estado ferozmente unitario.
Ahora, con respecto a los mapuches, ¿qué le parece a usted? Porque también ellos parecen como aprovechar la debilidad del Estado, porque sea federal o unitario, como está haciendo ahora, no hay Estado, parecen.
Pero no es la debilidad del Estado, es la debilidad de la inteligencia y de la capacidad de la dirigencia política argentina. Ese es el tema.
¿Por qué?
Los mapuches no eran tierras, no fueron nunca pueblos originales. Los mapuches los trajo Rosas en 1830 para combatir a los otros indios. Hace pocos días se un nuevo aniversario de la batalla de San Carlos.
Sí.
¿No es cierto? Con indios, el Ejército Nacional, con indios aliados como
amigos,
los de Namuncurá, contra la indiada de Calcufurá, Catriel, etcétera, etcétera. Lo dicen nuestras canciones, Seferino. Al ver la pampa dormida vuelven a mi mente fresca recuerdos de la patriada y se hace carne la idea. El golpetear del salvaje sobre su boca grosera, ululando en alaridos para imponer su presencia, llevando sembrados y ranchos, llevando chinas y hacienda.
Anda bien de la memoria, Rico. Anda bien de la memoria, Rico.
Ando bien, para algunas cosas, para las cosas viejas ando bien, para las cosas nuevas me acuerdo.
Ahora,
me olvido.
Esto, no sé, acá me parece en la ciudad grande, en la capital, lo tomamos como medio que no es en serio, pero en el sur la están sufriendo, ¿eh? Después vamos a hablar con un diputado de Neuquén.
Lo van a sufrir más si se profundiza la izquierdización de Chile, que es probable. Yo creo que Boric, me parece que a mí me resultó interesante, sobre todo el artículo de los periodistas argentinos que salieron en el Clarín
el domingo.
Y me parece interesante lo que dice, pero no creo que lo pueda llevar a cabo, porque la izquierda chilena va a radicalizar. Le va a pasar a Boric con la izquierda lo mismo que a Fernández le pasa con Cristina.
No lo puede contener.
Lamentablemente.
No la puede contener. Y allá el reclamo mapuche es más fuerte, me parece. Son más también.
Es mucho más fuerte, al punto tal que hasta han sacado a las Fuerzas Armadas del todo el sistema de Bío-Bío. Pero además hay enlaces con Bolivia.
Ajá.
Con Evo Morales, que ya están hablando de crear un Estado que divida a Perú de Chile para alcanzar el acceso nuevamente al mar. Es muy complicado lo que se viene, Seferino, me parece.
Ahora, nosotros ahí, claro, los pueblos originarios eran otros, y en todo caso los mapuches fueron importados, eso está claro en la historia, por Rosas, y además ellos masacraron a los indios que estaban antes.
Los tehuelches. Paturuzú, el indio Paturuzú, nuestra vieja historieta que hoy no se publica más. El indio Paturuzú era tehuelche.
Claro. Entonces esos estaban antes, o sea, acá el reclamo es como que tuviera menos fuerza. Pero bueno, está y hay mucho, claro, usted dice de la Cámpora, también hay viejos ex montoneros ahí asesorándolo,
y bueno,
¿no?
Eso están con la Cámpora, está Cirilo Perdía, está el traidor de la Armada,
Urien.
Y hay otro más,
Bacanar Baja,
que ha radicado hace mucho tiempo en Bariloche.
Claro, y ellos están como asesores.
También uno muy prominente, ¿no es cierto? Terroristas, guerrilleros de la década del 70.
Claro, ¿qué me enjunge ahí? Y además yo estaba leyendo que está Vaca Muerta en el territorio que ellos pretenden, y que las petroleras, tanto las argentinas como las transnacionales, acostumbran a pagar por izquierda a estos grupos para que los dejen trabajar.
Pero está Vaca Muerta, que es uno de los reservorios más grandes, más importantes del mundo, y está el litio y la plata de Santa Cruz.
Claro.
Que porque ahora quieren ir hasta el mar, ¿no es cierto?
Sí.
Que es otro grave problema. No, habría que averiguar bien qué está pasando con el litio en la Argentina. Yo no conozco bien el problema, pero he tenido información que pasa cosas muy extrañas con el litio. Y si lo seguimos así, fíjese, Vaca Muerta.
Sí.
Ahí hay otros yacimientos de fracking acá en la Argentina. Tenemos reservas de petróleo y gas para 300 años de consumo argentina, y estamos sin petróleo porque no, y estamos con problemas de gasoil y otras cosas porque no somos incapaces de extraer el petróleo de Vaca Muerta y hacer un gasoducto y un oleoducto como corresponde. Este es el problema de la Argentina, no los mapuches. Si la dirigencia argentina tuviese conciencia de los problemas de la República, ¿no es cierto? Y se dieran cuenta que somos unitarios y hay que volver a ser un país federal, no tendríamos estos problemas. Pero hace 10 años que estamos con Vaca Muerta, y mire.
Sí, el gasoducto estaba viendo ayer, el gasoducto ese que falta cuesta $1,000 millones. Y nosotros vamos a importar gas por barcos por 5,000.
Pero claro, además estaba lista la licitación.
Sí, estaba lista.
El gobierno de Macri anunciaron la licitación, hicieron un cambio importante. Le cambiaron el nombre, ahora el gasoducto se llamará Néstor Carlos Kirchner. Es importantísimo lo que ha hecho este gobierno.
Ah, sí, con el nombre. Ahora, lo llevo a otro tema, porque ya que estamos, el tema de la seguridad. Usted, bueno, es formado en eso, ¿no? ¿Fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires?
No. Yo soy un soldado. Fui ministro
de seguridad.
Y que es porque no de mis facultades de policía de la provincia de Buenos Aires, pero tú 100 días nada más.
¿Y cuál es el problema especialmente en el conurbano?
¿En la provincia de Buenos Aires?
Claro, ¿qué es el problema?
Te digo cuál es el problema en la provincia.
¿Cuál es?
La ciudad de la provincia de Buenos Aires, que era una de las mejores del mundo, fue disuelta y está disuelta. El proceso lo toma cuando dice maldita policía, llama Aslanian. Aslanian, cuando entrega su casa, no existe más la policía de la provincia de Buenos Aires, ahora hay 18 mentales. Después vino Scioli y le metió 17 o 19 mil pitufos, ¿no es cierto?
Sí.
De golpe, ¿cierto? Que vamos a hablar, no quiero hablar de la catadura moral de muchos de los que ingresaron sin ningún tipo de control, pero es como agarrar un vino bueno y meterle agua y ahora está Bernie que dice que va a agregar 17 mil policías más, agua podrida para el vino bueno. Pero el problema no es la seguridad, el problema no es la policía. La corrupción es política, cuando la corrupción está en la cabeza, invade todos los ambientes, como la niebla, esa cuando baja y se mete por las rendijas de las puertas. Esa es la corrupción política.
Pero corrupción
es todo
con,
gran negocio.
¿Con quién?
Usted puede creer que el crecimiento del narco,
sí,
y las trabas que también viven del narco en la República Argentina es un por la debilidad policial. No nos engañemos, hay complicidad política.
¿Complicidad usted dice de los intendentes?
De no. Todos me parece que hay.
Ahora,
sobre todo de los a nivel nacional. No puede funcionar si no.
Usted dice, no puede haber tanto narcotráfico si no hay complicidad con la política.
No puede haber tanta
política. Corrupción. Ah,
corrupción. Te quieren destruir la justicia. Y ahora quieren hacer un blanqueo para hablar de los bienes robados por el kirchnerismo. Y bueno, esto es la Argentina de hoy.
Ahora, el kirchnerismo
parece... Lástima que sí. Los argentinos tenemos los ojos cerrados.
Ahora, el kirchnerismo parece como que está haciendo cosas como ya despidiéndose de la posibilidad de un triunfo en el 2023, ¿no? Últimas.
Yo creo que están preparándose para perder, pero no largan las cajas, ¿no es cierto?
Claro.
Pero además es un problema. El kirchnerismo es una ideología. Y como toda ideología, es un mesianismo. Hay un tipo en un laboratorio que se puede llamar Hitler, Lenin, Stalin, que idea un sistema político que para él es la solución de todos los problemas. Entonces toman el poder de un pueblo, algunos con la fuerza, como en Rusia, otros con elecciones, como Hitler,
sí.
O acá, con elecciones, y pretenden meter al pueblo este en ese corsé que es su ideología. Y no funciona, no sirve, y no se dan cuenta. O no sé por qué no se dan cuenta, porque es evidente lo que está pasando, que las medidas que toman, como hace 60 años, no sirven para nada. Y no solucionan el problema. No, ¿usted cree que ellos no saben, ¿no es cierto?, que la inflación es producto de la emisión de medidas y el gasto excesivo? ¿Usted no cree que no se dan cuenta de que los productos, no es que los productos aumentan, sino que el peso cada vez pierde más valor? No pueden ser imbéciles. Lo hacen a propósito. Es el sistema.
Usted dice hay una ideología y no se pueden salir de ahí.
La ideología es un mesianismo. Toda ideología es un mesianismo.
Bien, Aldo Rico, le agradezco mucho su tiempo. Muy interesante la charla.
Hoy vamos a hablar de...
¿De qué quiere hablar?
No. ¿De qué? Usted es el periodista.
No, no, pero usted...
Lamento no haber podido estar presente cuando presentó su libro.
Pero voy a seguir presentándolo.
Porque está en todos los actos.
El 29 de abril lo invito a la Feria del Libro. A las 18:30, a ver si se anima.
Y vamos a ver.
Bueno, es un territorio hostil, pero...
ahora estoy liberado, porque termina de Malvinas y estamos empeñados en todo eso, que fue realmente necesario.
Bueno,
hemos visto cosas muy buenas.
La verdad que sí.
En San Miguel y en Miguel también, pero bueno.
No.
El que estuvo ausente es nacional.
Eso es cierto, pero la verdad que la al menos el tema de la gesta de los que fueron a pelear fue muy recordado, me pareció, ¿no?
Sí, muy bien, muy bien.
El pueblo acompañó. Bueno, lo espero en la Feria del Libro el 29 de abril, que es un viernes a las 18:30, si se anima.
Bueno.
Nos vemos.
El pueblo argentino está tomando con héroes todavía.
Puede ser. Muchas gracias.
Son los que han muerto.
Muchas gracias, Aldo Rico. Suerte.
Perino, muchas gracias.
Estás escuchando Retweet. Con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Checking in my rearview mirror. That's why I'm always on run. That's why I changed my name. And I didn't think you'd ever find me here to send me blue Valentine's, like half forgotten dreams, like a pebble in my shoe as I walk these streets, and the ghost of your memory, baby, is a thistle in the kiss. Burglar that can break a rose's neck is the tattoo, broken promise I gotta hide beneath my sleeve. I'm gonna see you.
Estamos escuchando a Tom Waits, Blue Valentine. Según nuestro productor José Luis Orsi, es el tema desgraciado del día. Yo no sé qué quiere decir. Supongo que debe ser él o Tom Waits. Bien, Tom Waits, Blue Valentine, la música seleccionada por Jesús Luis Orsi. Hoy un poco, para mi gusto, bajoneante. Vamos a ver si levantamos la próxima semana con una especie de vallenato o algo así. Pues necesitamos mucha energía. Especialmente, vamos a seguir ahora con... para seguir con este tema, que es el tema de los mapuches en el sur. Que acá en la ciudad de Buenos Aires me parece que se lo toma un poco... como si no fuera verdad. Probablemente no lo sea, el reclamo no sea muy legítimo, pero los compatriotas que están en el sur lo sufren a diario, también las empresas. Estamos en comunicación con el diputado nacional Francisco Sánchez, que vive en Neuquén, es de Neuquén, es del PRO, es liberal, creo. ¿Cómo le va, Sánchez? ¿Cómo está usted?
Hola, Seferino, buen día, ¿cómo anda?
Bien, bien. Diputado, usted es liberal, libertario, del PRO.
Sí, le diría, si tuviera que definirme, le diría más un tradicionalista conservador, liberal, libertario. Pero bueno, puede ser muchas ideas liberales.
Pero me dijeron también, que también puede ser candidato hasta de Milei como gobernador de Neuquén.
Yo quiero ser el gobernador de Neuquén y, por supuesto, todas las adiciones que uno pueda sumar, bienvenidas.
Ahora, en Neuquén es fuerte una familia, ¿no? Y no es la Kirchner.
En Neuquén tenemos una familia que siente la posesión de la provincia, parecida como un sultán siente la posesión de su sultanato, y es la familia Zapaga. Uh-huh. Llevan gobernando 62 años la provincia de Neuquén y son dueños absolutos del poder político y diría de otros poderes también, porque se han hecho de la economía de la provincia. Y obviamente con Vaca Muerta en pleno desarrollo y con los recursos enormes que deja para la provincia de Neuquén, eso se acrecienta. Y la verdad que si le conviniera a los neuquinos y los neuquinos estuviéramos todos satisfechos con eso, qué sé yo, la gente elige lo que prefiere. La verdad que no está bien la provincia de Neuquén. Uno recorre otras provincias que tienen mucho menos ingresos por habitantes que la que tiene Neuquén y uno ve que están mucho mejor. Es decir, toda esa riqueza que está viniendo a Neuquén no se ve reflejada en una mejora en la calidad de vida, en la infraestructura, en la calidad de los servicios. Con lo cual, bueno, nuestra búsqueda es reemplazar eso después de tantos años que lleva gobernando.
Ahora, estamos hablando con el diputado Francisco Sánchez de Neuquén. Son las 10:35, 23:02, la temperatura está subiendo. Y a esta hora le preguntamos lo siguiente. ¿Cuán serio es el reclamo de los mapuches en Neuquén y las zonas vecinas?
Bueno, yo diría que nos tiene que preocupar mucho, no por los mapuches o los descendientes de mapuche que pueda haber en nuestra región, sino porque los grupos con los que están emparentados, sobre todo del lado chileno, aquí hay una zona de frontera que es extensa, se extiende a casi toda la provincia de Neuquén, a casi toda la provincia de Río Negro y una buena parte de la provincia de Chubut. Y esta zona de frontera con el lado chileno es una zona de conflicto permanente por el lado chileno. El lado chileno operan grupos de terroristas muy bien organizados, financiados y entrenados, inclusive por la FARC, financiados por la FARC, por el narcotráfico de la FARC, y entrenados y armados también por esos grupos, pero también por otros grupos internacionales, tienen lazos con grupos secesionistas también del País Vasco, tienen contactos con grupos extremistas como grupos kurdos que tienen presencia y visita permanente en esta región, y tienen también el apoyo, el sustento de extrema izquierda europea y extrema izquierda latinoamericana.
Eso en Chile. Y
eso del lado chileno lo menciono porque hay un lazo directo, pero además hay una como una especie de jefatura de parte de la CAM, que es la coordinadora Arauco Malleco,
chilenos,
y con, sí, de ese lado chileno, con la RAM, que es la que opera de este lado de la cordillera. La RAM tiene como líder a Jones Walla, que uh-huh. se fugó de Chile y seguramente está aquí en Argentina profugado de la justicia allí. Y bueno, Jones Walla responde a la CAM. ¿Cuál es el peligro?
Sí.
Ellos pretenden imponer en esta región lo que es una entelequia, ellos llaman el Huelmapu, una tierra que dicen que les pertenece del lado chileno y del lado argentino. Y como en sus tradiciones, supuestamente, no definen la territorialidad como la definimos nosotros, pueden extender sus límites o sus pretensiones de límites hasta la bahía de San Borombón en la provincia de Buenos Aires, pero también una buena parte de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Pero, es decir, sus pretensiones territoriales son inabarcables.
Ahora, claro, pero qué sé yo, suena como disparatado para los ojos acá. ¿Y es tan así?
Bueno, es así de disparatada la pretensión.
Sí.
Ellos pretenden abarcar un territorio que en principio delimitan de esa manera.
Claro.
Pero están peleando muy fuertemente en Chile, de manera muy agresiva, produciendo todos los días algún ataque a la comunidad, sobre todo en la región de la Araucanía, que es la que está contigua aquí a la provincia de Neuquén, y ahí atacan a personas que son poseedores de sus tierras, de sus propiedades.
Ahora, y diputado, ¿cuál es la relación con el gobierno de Gabriel Boric? Porque acá Boric, en la entrevista de Clarín del domingo, él dice, vamos a dialogar, les da legitimidad, pero no compartimos sus pretensiones territoriales. Pero viéndolo desde Neuquén, usted que está ahí, que conoce la situación, ¿cómo lo ven? ¿Próximo? ¿No próximo? ¿Dialoguista solo?
Hay una corriente que es la corriente, yo diría, filomarxista, que desde hace muchos años, desde el discurso, se ha acercado a estos movimientos pseudo-indigenistas y les ha dado legitimidad y les ha dado sostén ideológico y discursivo. Eso representa Boric hoy en Chile. Los grupos que generaron la situación anárquica en Chile durante las manifestaciones del 2020 son grupos que han seguido operando coordinados con la izquierda. No es que han estado sueltos, han estado absolutamente coordinados. Ahí han estado entremezclados también estos grupos de pseudo mapuche, y el vínculo es estrechísimo. Claro, hay grupos hiper extremistas, que son estos que yo mencionaba recién, como los de la CAM, que desconocen la injerencia, la pertenencia al Estado chileno, y desconocen también al gobierno de Boric. Eso desde el discurso. El tema es que Boric, con su discurso también, y su gobierno, lo que hacen es ir cediendo ante extremistas, ante los cuales lo único que hay que hacer es aplicar la fuerza.
Ahora,
y reitero, de un lado y del otro de la cordillera, ¿no?
Ahora estamos hablando con el diputado de Neuquén, Francisco Sánchez. Ahora, ¿cómo hacen? Porque ahí están las montañas. ¿Es tan fuerte, tan fluida la relación entre los mapuches del lado chilenos y los que se dicen mapuches del lado argentino? ¿Tan fluida es?
Sí, sí, es absolutamente fluida. Y nosotros tenemos, más allá de los 4 pasos fronterizos internacionales habilitados, tenemos cerca de 16 pasos que, por ser una cordillera baja, son muy fluidos y son utilizados frecuentemente. Y la verdad que, más allá de la oficialidad, esa extraoficialidad es habitual.
¿Y por ahí qué pasa? Porque algunos dicen pasa de todo.
Ha pasado de todo. Tanto ha pasado que en el año 2011, 2 anarquistas chilenos, acompañados por el hijo del entonces intendente de la localidad de San Martín de los Andes y de un dirigente kirchnerista importante, atacaron a un policía en esa zona, en la zona de Junín de los Andes, lo mataron, un policía aigo, justamente de origen mapuche, y se escaparon con absoluta facilidad, porque es muy fácil ir y venir de un lado al otro. No hubo forma de encontrarlos, ya digo, por la cantidad de pasos que tenemos.
O sea que ahí puede pasar droga, pasar de todo, puede pasar.
Bueno, buena parte de la droga que se consume en Neuquén es la principal consumidora de cocaína por habitante del país, lamentablemente, y buena parte de la droga que se consume aquí viene de Chile.
Ahora,
y se produce en esa zona, ¿no?
Ah, porque también producen drogas.
Esos son los informes que nos ha dado el gobierno chileno.
Ahora, ¿y cómo ve usted la tarea, que es bastante cuestionada, pero quería ver la opinión de usted en Neuquén, aunque es diputado nacional, pero es neuquino, de nuestro representante diplomático, Rafael Bielsa, en Santiago de Chile? ¿Están contentos, conformes?
Bueno, creo que su actuación, al menos la que hemos podido ver respecto de estos temas, ha dejado mucho que desear, toda vez que ha defendido abiertamente a Jones Walla, un delincuente encontrado culpable por la justicia chilena de atacar a chilenos inocentes de ese lado de la cordillera. Aquí la justicia, la verdad que no ha podido comprobarle la misma calidad de delitos, pero todos sabemos que él opera con absoluta impunidad en esta región, y que los ataques que han sufrido vecinos en la zona del lago Mascardi, el Bolsón, cercanas a Bariloche, han sido producto de la coordinación que él ha llevado adelante Con lo cual, defender a un delincuente, defender a una persona no solamente sospechada de delitos, sino a la que se le han comprobado y se le ha sentenciado por esos delitos en Chile, por más de que sea ciudadano argentino, es por supuesto una mancha negra oscurísima del este diplomático.
Ahora, diputado Sánchez, ahí lo que se ve de acá es que los grupos mapuches o que se pretenden ser mapuches tienen mucha fuerza y de alguna manera hasta una impunidad. Atacan, bloquean caminos, cobran peajes, ocupan tierra. ¿Cómo es posible eso? ¿Quién es el responsable? ¿El gobierno de Neuquén? ¿El gobierno nacional?
Acá hay una conjunción de responsabilidades. Por supuesto, yo mencionaba recién el avance del discurso indigenista. Sobre todo diría, y esto yo no soy un analista de la historia, pero sí diría que tiene mucho que ver con la leyenda negra de luego de los 500 años del descubrimiento de América. Ahí empezó a nacer una corriente pro indigenismo y de supuesta culpa de quienes tenemos origen predominantemente europeo, ¿no? Como que todos somos culpables de unas atrocidades que ocurrieron hace 500 años y que se dieron a lo largo de nuestra historia. Y esa corriente indigenista ha dado lugar a una serie de reclamos, pero que tienen sobre todo sustento en la Constitución del 94, donde se le otorgan de manera increíble determinados derechos a lo que se denomina pueblos originarios. Es muy difícil definir pueblo originario, sobre todo sobre esta cuestión que yo diría tiene corte absolutamente racista, cuando una persona se autodefine como mapuche y que tiene apellido de origen español, como ocurre en casi todos los casos, y en algunos casos de otros orígenes europeos, pero que en definitiva son personas que, por ejemplo, le diría, gran parte de mis compañeros del primario y secundario eran personas que tenían parte de su sangre, de sus orígenes mapuche, tehuelche u otras etnias de esta región, pero que también tenían y tienen sangre española, italiana o de cualquier otro tipo. De hecho, el presidente de mi partido aquí en la provincia de Neuquén es nieto de una mapuche. Ahora, nunca fue un problema eso. Siempre vivimos integrados, siempre vivimos en comunidad, como corresponde en cualquier país joven que se conforma con la integración de personas de distintos orígenes. Ahora, empezó a ser un problema a partir de, diría, estas corrientes que pretenden divisiones, pretenden generar odio y divisiones entre los argentinos. Y esto ha avanzado lamentablemente mucho, y entonces aparecen estos grupos que dicen reivindicar esos derechos, pero en realidad lo que pretenden es, sobre todo, hacerse de, en algunos casos, de ganancias, sobre todo los que están operando en la zona de Vaca Muerta ahora. Nunca hubo un reclamo en la zona de Vaca Muerta hasta que apareció la posibilidad de extraer petróleo y gas ahí.
¿Y pero ahí y ahí qué quieren tener? ¿Extraer petróleo o gas o cobran alguna cosita para dejar a las empresas que trabajen? ¿Qué hacen?
Es exactamente lo último que usted dijo. Al norte del río Neuquén nunca hubo ninguna pretensión territorial, ningún reclamo de ningún tipo, salvo a partir del descubrimiento en Permian, en Texas, de una tecnología para extraer petróleo y gas de superficies como las que tiene Vaca Muerta. Y cuando se descubrió eso, aquí empezó a extraerse petróleo y gas de Vaca Muerta, y ahí empezaron estas reivindicaciones. Y entonces estos grupos, que son paisanos de la zona, no son personas que jamás se hayan identificado con un origen mapuche, que pueden tenerlo o no, pero esas personas empezaron a avanzar reclamando pertenencia a esas tierras. Y esos reclamos ante gobiernos que arrugan, son cobardes ante el avance de estos discursos, ante la propagación de estos discursos, más medios de comunicación que también acompañan y que ponen en lugar de víctima a quienes reclaman.
¿Y está comprobado que le piden coimas a las empresas?
No, es que no son coimas, están institucionalizados.
¿Institucionalizado de qué modo?
Judiciales. Sí, hacen acuerdos judiciales, hacen acuerdos comerciales, y las empresas están obligadas a
pagarles.
Y a dejarles cifras muy importantes. De hecho, ayer me comuniqué con una propietaria de una tierra, propietaria desde hace muchos años, son propietarios de esa tierra, en una zona que se llama Tratayén, cerca de Anielo, y su tierra fue tomada por un grupo que dice ser de origen mapuche. Son de apellido Castro, no son de un apellido típico mapuche. Así todo, reivindican sus orígenes mapuche y le toman la tierra para pedirle plata a las empresas que operan en esa zona. Bueno, la justicia lejos de actuar y la policía lejos de actuar generan marcos de mediación, como si la policía estuviera para mediar y la fiscalía, en lugar de actuar, estuviera para mediar en cada una de estas...
Pero todo justicia y policía provincial.
Sí, en estos casos son justicia, o sea, y policía provincial.
Usted decía casos, sí. Donde los APAC tienen mucha influencia.
Donde los APAC tienen influencia y donde el gobernador, ex gobernador Jorge Zapag, ha decidido aplicar lo que él llama la paz social, la política de la paz social, es decir, que el Estado desaparezca y que se arreglen los privados como puedan.
Y ese con es eso, claro, con eso viven bien, y eso retroalimenta también la logística para nuevas ocupaciones.
Bueno, eso ha dado lugar al avance sobre las tierras de particulares, que ha sido absolutamente descontrolada, y que hoy uno tiene la posibilidad de ir a ver a la comunidad productiva de siempre en esa zona de la provincia, también el otro taller, y todos los integrantes de la cámara productiva de esa zona tienen algún tipo de ocupación sobre sus tierras, por un grupo de forajidos que se hacen llamar mapuche.
Ahora, ¿son muchos igual o no?
Y van a ir multiplicándose. Imagínense que el sistema de
van encontrando congéneres mapuches por todos lados, ¿no?
Pero, Seferino, si usted mañana viene aquí y dice que
yo
usted
tengo sangre mapuche,
tranquilamente
yo tengo sangre mapuche.
Bueno, ahí tiene. Entonces usted tranquilamente puede reclamar.
Podría ir y algún diario o algún canal.
¿Quién se animaría a decir que no? ¿Quién sería el racista que le dijera que no?
Bueno, diputado Sánchez, Francisco Sánchez de Neuquén, muchas gracias por la comunicación. Suerte en la carrera por la gobernación. Yo creo que la tiene muy difícil, probablemente pierda, pero bueno, vio como decía Borges, un caballero solo persigue causas perdidas, ¿no?
Qué buena frase. Yo nunca voy a perder, siempre voy a ganar si a mi país le va bien.
Muy bien, diputado, muchas gracias.
Un abrazo.
Abrazo.
Adiós.
Bien, hablamos con el diputado Sánchez, que está en Neuquén, la tierra de los APAC, que acá nadie habla, pero son como los Kirchner, pero mucho más inteligentes, más modernos, y ellos juegan a la política, tienen mucha influencia en la justicia, y hasta ahí me quedo, porque no se sabe por dónde tienen más influencia.
Estás escuchando Retweet con Seferino Reato.
Caminho longe, esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Saudade, 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 desse minha terra, sangue claro. Saudade, 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 diz minha terra, San Inclau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava
mostrar esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrar esse caminho longe, quem mostrar esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, 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 diz minha terra sem enclave. Saudade, 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 diz minha terra sem enclave. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra sem enclave. Saudade, 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 desse minha terra sem enclave.
Bien, las 10:55, acá José Luis Orsi, el productor, se quiere redimirse con esta canción de Cesárea Évora, es muy, muy buena, pero el operador Claudio y yo coincidimos que no vuelve más después del bajón de Tom Waits, que es un gran cantante, pero hay que matizar un poquito. Son las 10:55, la temperatura sigue en ascenso. Nosotros estamos por despedirnos, pero yo me quisiera quedar con una cosa que dijo el diputado Sánchez, que es esta provincia de Neuquén, que es una provincia tan cerradita, modelo ZAPAG, funciona, según él no funciona bien, según otros funciona muy bien, pero el tema de cómo esta situación, esta cuestión mapuche, la política quiere procesarla de una manera tradicional en la Argentina, es decir, consiguiéndole ya de manera institucionalizada a través de la mediación judicial, pero también policial. Rara funciona en una policía provincial, pero bueno, esto es Argentina. Trata de procesar todas estas cuestiones a través de estos arreglos institucionales, pero que en el mediano plazo no parece ser lo mejor, porque esto está alimentando cada vez más conflicto en Neuquén. Y además porque pareciera, según el diputado Sánchez, de que la matriz de estos reclamos no está en Neuquén, sino que está en Chile, donde la cuestión ahí se hace más peliaguda, son más los mapuches, tienen una tradición muy belicosa y están ante la posibilidad de negociar de alguna manera con el nuevo gobierno de Chile. Y con lo de Rico me quedo con el tema de la influencia de la cámpora, de los ex montoneros, en el negocio mapuche, que le da también otra dimensión, siempre peligrosa, ¿verdad? Porque son negocios de la política. Tanto los arreglos institucionales modelo ZAPAC como los negocios tipo la cámpora, según Aldo Rico, son cuestiones que dejan de lado la cuestión principal, que es que el Estado debería garantizar a todos el ejercicio mínimo de sus derechos, y uno es el de la propiedad de la tierra. Y además esta idea de ofrecer atajos para que grupos de vivos presionen a otros ciudadanos y logren así un modelo de vida más descansado, haragán, típico, no solo de las grandes ciudades, sino que se ve en otras provincias, esto es peligroso para la paz social, para la idea de progreso, para la nación argentina. Nosotros nos vamos, ahora sigue la continuidad de FM Cultura y nos estamos escuchando el próximo miércoles con Retweet.
Esto fue Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.